El buen diseño es felicidad. Los que trabajamos en esto, trabajamos para darle felicidad a las personas. Es muy bonito cómo uno puede cambiar en la vida a alguien. Y no tiene que ver con cuánta plata te gastes, ni kilómetros cuadrados donde vivas.
Bienvenidos al podcast de Nico Orellana. Mi invitado de hoy es Cristian Pris, máster en diseño de interiores, emprendedor y alguien profundamente feliz con su trabajo. Conversamos principalmente de tres temas. Uno, de su carrera, sus inicios, cómo pasó de empleado a emprendedor. Dos, cómo diseñar espacios que te hagan feliz. Y tres, cómo ocupar las redes sociales a tu favor, incluyendo no tener que pedirle permiso a nadie para conseguir tus objetivos. Pero antes quiero agradecer a nuestro auspiciador Flycrew. Si tienes un conocimiento que quieres vender y no sabes por dónde empezar y la tecnología te tiene aburrido, entra a flycrew.com, créate una cuenta y con mi socio te ayudamos a crear tu oferta soñada. Pero volvamos al podcast. ¿Qué es la oficina de Cristian Pris?
La oficina de Cristian Pris es una oficina de interiorismo, de diseño y decoración. Yo te diría que el fin último de la oficina es... ayudar a las personas a que sean más felices. Yo creo que el diseño y la decoración mucho tiempo fue catalogado como algo muy superficial, muy superficial. Y no tiene nada de superficial. El diseño y la decoración de verdad que transforma vidas. O sea, Nico, te puedo contar historias hombres separados, destruidos, porque siempre pensamos que las mujeres quedan más destruidas que los hombres, pero los hombres también podemos quedar muy destruidos después de una relación. Destruidos. Y que nos llamen y nos digan, necesito un hogar nuevo. Necesito sentirme en mi casa. Necesito un abrazo, necesito amor. Y cómo nosotros a través del diseño, la decoración, podemos lograr ese espacio terminando abrazados, llorando y con parejas nuevas.
Me acuerdo que en un noviazgo que terminé cuando tenía como 20 años, llegó una amiga de La Serena, muy amiga, y me cambió toda la decoración.
¿Ya?
Sacó las cortinas, me cambió las toallas, pescó todo y se lo llevó, lo metió en una bolsa de basura. Así como misión rescate.
¿Pero tú vivías ahí con tu pareja anterior?
Exacto, era mi departamento. Era mi departamento y la persona la pareja, se fue. Y yo quedé solo. Sí, y esta amiga me llegó a rescatar. Sí, entonces lo primero que hizo fue, pescó una bolsa de basura y se llevó todo. Y yo, ¿pero por qué me tenés que llevar? No, esto tiene que irse.
Sí.
Y yo, dame tu tarjeta de crédito, me dijo. Y yo, ya. Y nos fuimos a comprar tonteras, ¿cachai? Y cambiamos todo. Y me sirvió.
Pero si es que, oye, también es como con la ropa. Con la ropa pasa lo mismo. Un cambio, finalmente la ropa, el diseño, tu casa, qué sé yo, es un reflejo de tu personalidad, es un reflejo de cómo tú estás en ese momento también.
Total.
Y obviamente que la decoración evoluciona con nosotros. O sea, la decoración de un gallo soltero o de una mujer soltera es distinta a la que está en pareja, es distinta a la que está casado, es distinta a la que tiene los hijos, es distinta al nido vacío. Total. Empiezan a cambiar las cosas, empiezan a cambiar lo que uno valora en esa casa. El nido vacío empiezan a aparecer las fotos, los recuerdos, cosa que al principio a lo mejor no, ¿cachai? Y entonces empiezan a vivir de eso y la fotografía empiezan a agarrar un lugar muy muy importante en la casa, en el living, por ejemplo, cosa que a lo mejor las parejas jóvenes no lo hacen y guardan su intimidad. Es muy bonito lo que pasa, sí, de verdad es que es muy muy psicológico.
Ya, pero antes de irnos directo al diseño, porque quiero hablar mucho de eso, ¿cómo llegaste a esto? ¿Por qué diseñar espacios? ¿Cómo llegaste ahí?
Es un camino largo pero corto. Toda mi vida me gustó esta cuestión, desde que tengo uso de razón. Cambiaba la pieza de lugar, cambiaba los muebles de lugar en mi casa. De repente llegaba mi mamá y había un sofá puesto en otra parte, porque sabía que algo pasaba. Instintivamente no sabía lo que era, pero el espacio se percibía distinto, había una energía distinta, sin entender en ese minuto, a los 14, 15 años, que lo que era.
Okay.
Que lo que no tenía un nombre y un apellido que decía esto es diseño de interiores. No tenía idea. Llegó un momento a estudiar. En la aptitud, en mi época, me fue como el forro. Como el forro. Fracasado, total. Mi primer gran fracaso, te diría, fue esa maldita prueba de selección para entrar a la universidad. En donde era la prueba de historia, que yo no tenía idea de quién es historia. O sea, me hice entre Arturo Prat y Bernardo Higgins, no sé quién saltó un marco a otro, eso no lo manejo, no es mi tema. Matemática me costaba. Y de verdad que esa primera frustración fue lo que me sirvió o me dio garra y empuje para decir, compadre, esto no me va a votar, una prueba no me va a ganar, una prueba no va a delimitar lo que yo quiero estudiar. Me dediqué un año entero a estudiar. Me fue bien en la segunda oportunidad y me puse a estudiar arquitectura. Entré a arquitectura pensando que era lo que me gustaba. Yo iba a ver departamentos piloto, lo conversé con mis papás en su minuto, a lo mejor realmente con un par de amigos. Y me metí a estudiar arquitectura, que era una carrera un poco más artística, cuando todos mis pares ya en ese minuto llevan un año en ingeniería, en ser abogados, sí. Y yo decía, puta, qué fracaso, ¿cachai? O sea, si ese es el molde del cual yo salí. Yo vengo de una familia que es relativamente conservadora, de colegio normal, como el colegio típico para donde yo estuve educado, ¿cachai? Entonces era un molde, yo estaba saliendo de ese molde. Tuve arquitectura, segundo fracaso, como el forro, Nico. Así, maquetas, yo me acuerdo que en la... tú llevabas tu maqueta, tu proyecto, salías para afuera, a las 2 horas entrabas y mi maqueta estaba adelante expuesta. Yo dije, la rompí, compadre, aquí yo me saqué un... O sea, me eximo, me dan el título mañana. Esto es lo que no hay que hacer. Dios, pero ¿cómo me dicen eso? Si esto es lo que yo amo, si esto es lo que a mí me gusta, y a mí me gustaba. Me decidí cambiar a diseño, puras mujeres. Puras mujeres y yo, y no te estoy molestando. O sea, era el único hombre de mi curso, de mi generación. Lo cual también fue heavy. Fue heavy tanto para mí también, como también de las habladurías de carrera de mina, de que vaya a vivir, eso es para que te mantengan. Entonces al final yo dije, esto es lo que me gusta, esto es lo que me está gustando y voy para adelante. Sí. Tuve, gracias a Dios, profesores muy buenos, entre ellos Fede Sánchez, un muy buen profesor para mí, crack, que no solamente me enseñó cosas que me sirvieron para mi profesión, sino que cosas para mi vida, como referentes, ¿cachai? Como decir, compadre, a ti te gusta el diseño y eres hombre y no somos únicos, no somos pocos, ¿cachai? Y también empecé a entender que en el mundo del diseño y la decoración existían hombres también y que lo hacían muy bien, sin desmerecer también la pega a las mujeres, que también lo hacen muy bien, obviamente. Y dije, tengo que seguir para adelante. Gracias a Dios tuve apoyo también de mis papás en estudiar la carrera, en el cambio y qué sé yo. Y dije, me quiero ir a estudiar fuera de Chile. Quiero ir a hacer un máster, quiero seguir especializándome en esto. Siempre, Nico, he sido, desde chico, me pongo una idea en la cabeza y trabajo para cumplirla. Chao. O sea, a los 15 años yo dije, cacha, de pendejo, quiero ser famoso. Y dije, ya. Oye, me fui a un casting. Me averigüé a los 15 años, a 14 tenía ese entonces, me averigüé, fui un casting, qué sé yo, para protagonista de una serie que se llamaba La Pandilla del 7. Después, estando en la universidad, a los 20 años, dije, quiero viajar por el mundo. Okay. Mis papás siempre me educaron de que nunca me faltó nada, gracias a Dios, en la casa, pero tampoco nunca me regalaron nada. O sea, yo trabajaba, o sea, lavaba el auto para que me dieran la mesa, ¿cachai? Cosas básicas de casa. Quiero viajar por el mundo. Postulé a LAN y habían abierto justo unos cupos de ser tripulante de cabina los veranos part-time para estudiantes.
Pero wait, ¿habías terminado tu carrera?
No, esto es antes. Te estoy diciendo, te estoy llevando para terminar esto, para decir, dale, lo que me propongo lo cumplo.
Ok, ¿cachai? Perfecto.
Entonces, LAN. Después, no sé, quiero, necesito más plata, comerciales. Y así empecé, quiero el restaurante, qué sé yo, etc. Entonces, en ese minuto, cuando estaba terminando mi carrera, dije, quiero irme a estudiar afuera. Me empecé a averiguar y me encontré un máster en España, en la Politécnica de Cataluña, en Barcelona, diseño de interiores. Papá, diseño de interiores, y mi papá, como siempre ha sido, se murió, pero toda la vida fue de, oye, papá, quiero esto, no tengo idea, cuesta 100 pesos, aquí tenés 50.
Ok.
¿Cómo? Si tenés los otros 50, ¿por qué me hacía esto? 50. Papá, quiero invitar a salir una galla, qué sé yo, el cine, qué sé yo, ¿cuánto cuesta? 5 lucas, tenés 2.500. Ya, entonces lo mismo fue el máster. ¿Cuánto cuesta el máster? X. ¿Cuánto vale vivir? X. Ahí tenés la mitad. Ya, crédito Corfo, paf, me fui a España. Increíble, el mejor año de mi vida. Allí ahí exploté. Exploté. Digo, ese año exploté, descubrí el mundo.
Que Barcelona es una ciudad maravillosa. O sea, camináis por la calle y estáis rodeado de...
Es que se respira el diseño.
De diseño, exacto.
Todo. Y ahí yo entendí qué es lo que era esta cosa del diseño de interiores, qué era el interiorismo.
Claro.
Cosa que en Chile estaba muy en pañal en ese entonces, esto del año 2004. Y volví creyéndome así, ya llegó este gallo que estudió un máster y todo el cuento, buscar pega, nada. Restaurante. Y ahí fue una de las primeras veces que también sentí un nuevo gran fracaso. Me acuerdo que me puse a trabajar mientras en una... ¿Por qué? Porque volví y mi papá una vez más me dijo, O sea, ya terminé la carrera, compadre, ya tengo la pega lista contigo. Check. Ahora, papito, quiero mesa. O sea, trabaja. O sea, es lo que tenés que hacerlo. Me puse a trabajar en un restaurante que hacíamos ensalada. Y yo trabajaba en la sucursal de Ciudad de Goyenechea. Yuppie Boys con todo, ¿cachai? O sea, su pantalón Docker, su camisita metida adentro, puros gallos de media, todo exitoso, recién salió de la universidad. Yo decía, ¿cachai? Y atendí muchas veces a amigos, compañeros míos del colegio. Y que, claro, a lo mejor ellos ya habían terminado su carrera de ingeniería comercial, o habían terminado su carrera de ser abogado, estaban trabajando en el mejor estudio de abogado, inició algo en Echea para el golf, ¿tú cachai? Puta, yo estaba haciendo la ensalada y ya había, también había estudiado, ¿cachai? Sí. De repente un día lo entiendo y digo, puta, todos los trabajos son dignos, todos, obvio, de todos mismo. Los trabajos aprendes, pero, de todos.
Pero desde lo que, claro, es que el ego, cuando uno es chico, uno se lo come, po.
Se lo come. Y ahí seguí insistiendo, fui a bajar currículum, qué sé yo, y me contrataron de una empresa para vender materiales de terminaciones.
Perfecto.
¿Cuál de fue? Vendedor. ¿Qué empresa? Duomo.
Duomo.
Que yeah. Confió en mí. Gracias, Duomo. Oye, me metí con la mejor cara feliz, imagínate, tenía pega. Me pagaban yo creo que un décimo de lo que ganaban mis amigos, pero ya yo estaba feliz. Y a los 3 meses de estar ahí, de verdad que machucamente aprendí muchísimo, me llamaron de Almagro, de la inmobiliaria, al cual yo ya había ido a dejar currículum muchas veces, y el señor de la puerta se lo dejaba ahí, yo no sabía si llegaba o no llegaba, ¿está ahí? Porque yo se lo dejaba al señor de la puerta, sí, claro. Porque no tenía el acceso para poder que me abrieran la barrera y entrara alguien arriba. Bueno, cuento corto, me llamaron de Almagro y pero me ofrecieron...
¿Por un currículum que quedó en el conserje?
Mira, no sé si fue por el currículum, o a lo mejor yo tenga, mi señora, en ese entonces ya estaba casado, no, estaba pololeando, perdón, tenía una amiga conocida que tenía contactos adentro de Almagro, y también le dijimos, ¿cachai? Oye, yo estoy buscando pega, he dejado el currículum 1000 veces ahí, ya, perfecto.
Ok.
Me llaman a la cuestión.
O sea, hay que hackear y buscar.
Sí, en la vida hay que buscar, en la vida hay que buscar, 100%. ¿No? Y no quedarse con el primer no, y no quedarse con la cuestión, y no quedarse con la frustración, nunca. Entré y mi primera pega era ayudarle a los arquitectos a definir las terminaciones de los proyectos. Esa era mi primera pega. Venía, gracias a Dios, también con esta escuela de Duomo, que ya también entendía de cómo eran los materiales de construcción. Y así partí. Oye, las primeras reuniones, yo llegaba y nadie daba un peso por mí. Yo, aparte que tengo cara cabro chico y tengo actitud de cabro chico en mi vida, entonces yo entraba como cabro chico a la cuestión y yo estaba un poco con responsabilidad y todo, pero jugando... Nico, me saqué la cresta. O sea, trabajaba... Si yo tenía que entrar a las 9, llegaba a las 8 o a las 7. Si salíamos a las 6, pues, salía más tarde, y no porque me calentaba asiento, sino que investigaba, iba a todas las reuniones, me trataba de meter, entender este mundo, que para mí era nuevo, y para mí Almagro era un referente monstruoso, o sea, una gran inmobiliaria.
Hay una... Perdón que te interrumpa, pero... Me ocurrió una pregunta y nos estamos yendo muy lejos, y quiero preguntarte, ¿tus papás tienen que ver con esto? ¿Tienen que ver con diseño, con arte, con arquitectura o algo? O, nada. No sé, nada que ver.
Mi mamá razonadora pública, mi papá empresario, o sea, no nada.
Negocio, o sea, nada que ver.
Exacto, nada que ver. Nada que ver.
Ok, pero quizá en tu casa había
siempre
diseño.
Siempre. Okay. Mi casa siempre fue muy estética. Mi mamá es muy estética. Okay, yeah. La mesa siempre bien puesta. Almorzábamos y comíamos en la mesa. La casa con flores.
Con cositas en los platos.
Música siempre. La casa de mi abuelo es precioso. Okay. Tengo un bisabuelo anticuario. Por ahí.
Yo creo. Mi suegra, la mamá, mi suegra, la mamá de mi señora, obvio. mi suegra estudió Bellas Artes en la Católica. Y yo la primera vez que entré a la casa de mi suegra, no lo podía creer, porque era todo muy bonito. Entonces, cuando comemos, ella corta flores en su jardín y hace unos arreglos arriba de las mesas y pone una cuestión antes del plato, después otro plato, después otro plato y enrolla, hace unas cosas con las... Que ¿dónde estoy, güey? Estamos en un restaurante, güey. Entonces, claro, mi señora terminó fanática del arte, po, y, claro. Y también mi suegra tiene obras en las paredes. Entonces, ok, hay una inspiración de la casa, po.
Sí, total, sí. Siempre.
O sea, y yo creo que también por ahí está el apoyo, porque, oye, si está metido en lo que a nosotros nos gusta también.
Sí, po.
O sea, me imagino que tu mamá era fanática de tu trabajo.
O sea, es mi fan número uno. Sí.
Ok, entonces, Almagro. ¿Y cómo tomáis la decisión de escapar?
Bueno, estuve ahí, al final, terminé 10 años ahí, Terminé solo ayudándole al arquitecto. Después me pasaron, oye, métetelo en las áreas comunes, métete en el diseño de los baños, los closets, las cocinas, decoración, empecé a contratar gente. Okay. Después llegó Grupo Socobesa, se compró Almagro, Almagro empezó a ser parte de Grupo Socobesa.
Y no estáis solo en la terminación, sino que no. Era arquitecto, diseñaba la culadora gruesa y después entra Cristian.
Exacto, nuestro equipo. Y ahí ya empezaba, no sé, ahora he tenido 7 personas contratadas en mi propio equipo. Y empecé a crecer dentro de la compañía, empezaron a confiar en mí, yo empecé también a tener mucho más confianza en mí. Y después llegó Grupo Socobesa y ahí ya atendíamos a Almagro, Socobesa, Pilares, Socobesa Sur. Mira, terminamos con un equipo de 15 personas que yo lideraba el área, Oficina de Diseño de Interiores se llamaba. Yo era el gerente, nunca pensé en mi vida que iba a ser gerente, siendo diseñador nunca en mi vida en una empresa que es tradicional. Terminé siendo gerente del área con toda esta gente contratada y lo pasé la raja. Lo pasé realmente bien. Confiaron mucho en mí. Tenía mucha libertad. Sí. Tenía un equipo maravilloso. Y, Nico, nunca en mi vida pensé que iba a ser independiente. Nunca en mi vida.
Ok, ya. Llegamos al punto de la independencia. ¿Cuándo empezaste a usar las redes sociales? ¿Dónde aparecen las redes sociales en todo esto? Porque, para quien todos te conocen, weón, pero... Para el que es emprendedor y no está ni ahí con el diseño, vos tenés como 200.000 seguidores en tus plataformas. Mm. Todo el mundo te conoce. Yo me acuerdo que en pandemia yo veía tus live los lunes, en la tarde. Buena. Te juro que los veía. Y te voy a contar por qué después lo conecto, pero 4.000 personas conectadas.
Una locura.
Y me encantaba eso que hacís que, ya, muéstrame tu casa. Mm. Y la gente te mostraba la casa. Sí. Y te decía... Cristian, oye, este modelo debería ponerlo para allá o para acá. Mm. Y tú pensás, no, mira, debería sacarle provecho a la pared blanca o colgar un cuadro, porque no te ponía un espejo, el espejo le va a dar más no sé. Mm.
Lo sigo haciendo.
¿En qué momento parte esa parte como de redes sociales?
De audiencia. Bueno, yo creo que partió haciéndome un Instagram muy de familiar, cerrado, poca gente, subía fotos de mi familia, de mis vacaciones. Y también subía fotos de mi pega.
¿Y eso fue 2000?
Puta, ni me acuerdo, pero debe haber sido 2000, qué sé yo, 2020, no tengo idea, o antes.
¿Pero fue poco tiempo antes de la pandemia o durante la pandemia?
No, mucho antes de la pandemia.
Ok, entonces...
De hecho, los vivos los partí haciendo mucho antes de la pandemia.
Yo te escribí, yo tengo un mensaje, miré mi Instagram contigo y te mandé un mensaje de fan.
¿Ya?
2019. ¿Y tú me respondiste?
¿Y respondí? Sí, ¡ah, claro. Qué grande! Sí, claro. Por suerte te respondí, si no, no estaría acá. No, bueno, para partir, cuando todos partieron con Instagram, ya cuando partió la cuestión no me acuerdo qué año era, pero era muy familiar. Y un día... estando como acostado con mi señora, que se yo, me dijo, oye, ¿por qué no lo sacas? ¿Por qué no desbloqueas esta cuestión? ¿No lo haces público? Mm. Yo, no, ven, ¿qué plancha? ¿Qué va a hacer? Chao. O sea, que un día para otro, pum, lo abrí y seguí subiendo fotos de mi pega hasta ese entonces en Almagro. Pero tuve mucha cueva, Nico, porque en Almagro, en Grupo Socobesa, empezaron a bombear esta área de diseño de interiores. Porque era las únicas inmobiliarias que en ese entonces tenían esa área.
Le veían como un aspecto diferenciador para vender.
Total. Era un valor absolutamente y había que marketearlo. Mi jefe, yo dependía del área de marketing.
Había que marketearte a ti también.
Y indirectamente me empezaron a marketear a mí.
Perfecto.
O sea, el que hacía las cuñas en el Mercurio de diseño o de nuevas formas de habitar y qué sé yo, era yo.
Ahí la cuña de Cristian Pris, gerente general ahí de
diseño. Claro, gerente gerentísimo. Claro, exacto. ¿Cachai? Entonces... La verdad que yo siempre voy a ser eternamente agradecido de la inmobiliaria porque, sin creer, creyendo, ellos empezaron instintivamente a crecer esta marca personal.
Sí, claro.
Que hoy día es una marca, Cristian Pris.
Sí, claro.
Que yo nunca lo pensé. Pero todo igual después de eso ha sido muy instintivo. O sea, el tema, bueno, de las cosas que yo subo a mi Instagram, no hay ningún pensamiento atrás. O sea, a mí me dicen, oye, ¿me puedes dar el dato que te maneja en las redes sociales? Soy yo, compadre. No, sí. O sea, es mi pega más. Yo a veces estoy 3 horas metida en esta cuestión. 3 horas, ¿cachai? Si un día de la mañana tengo ganas de subir algo, lo subo. Si no tengo ganas, lo bajo. Si no me gustó, lo bajo y vuelvo a subir. No. Me dicen, oye, pero ¿a qué hora es tu mejor audiencia? No tengo idea para quedar con mi mejor audiencia.
Sí.
¿Cuál es tu foto que pica más? No tengo idea. Sí, las familiares pican. los consejos pican, ¿cachai? Sí. Pero así que me digáis, ¿tenía una estrategia? No tengo ni una estrategia. Mi estrategia es de la guata. Es una cosa de de lo que voy sintiendo en el momento, ¿cachai? Yo de repente también subo reflexiones. Esas reflexiones son... Sí, me encanta. Es que, espérate, Nico, tú creí... Bueno, me echo en la cama el sábado a la mañana y digo... Ah, ¿sabes qué, puta? Me encanta, no tengo idea, o me pasó esto, o puta, me ha costado llegar hasta acá, la subo un par de fotos, lo edito yo mismo, lo subo. Y me voy, ¿cachai? No es una cosa que digo, el sábado voy a subir esta reflexión que escribí. No. Es todo de manera instintiva. No sé si es bueno o malo. Ojo, me ha funcionado.
Según lo que me contáis, si lo sistematizarais una deriva...
Explota. Explota. Sí. Pero ¿sabes lo que me pasa? Que de repente cuando a mí me dicen, ¿quieres que te maneje tus redes sociales? Siento que pierde humanidad.
No,
yo soy muy humano para la cosa, ¿cachai? Yo soy una persona que le gusta la humanidad, que esta cosa de los vivos que me conecto todos los lunes, mucho antes de la pandemia. Me gusta esa conexión, me gusta ser yo el que respondo.
Total. Mira, aquí lo conectamos con diseño. Hay un gallo que se llama Austin Kleon, que es loco de las marcas personales. Si hay libros que queréis leerte, ahí tiene una trilogía que se llama Muestra tu trabajo, Roba como un artista y Sigue trabajando. Esos son los tres libros que tiene Austin Kleon. Y Austin Kleon habla de que, primero, hay una parte profunda en nuestras pasiones, en nuestra curiosidad, que es nuestra, él no lo dice así, pero la zona de genialidad, que es lo que nos hace único. Entonces, él no dice como, no es que lo diga él, pero no es como, hazme las redes sociales, sino es que yo me dedico a lo mío y delego el resto. ¿Okay? Entonces, creo que tú podís mantenerte en lo tuyo y delegar, por ejemplo, el armado del carrusel para subir, eso, tipo, ¿qué estáis haciendo tú eso? ¿Cachai? Sí. Pero sí, las que le escribí.
Y me queda pésimo, me queda más amateur que hay.
Y podís, tú escribís, lo mandáis nomás, pues, y que te lo publiquen. Y que te lo... Entonces, hay cosas que se pueden sistematizar sin que tú dejes de hacer lo que te convierte en el genio gris, en tu expertise, ¿cachai?
Es que yo creo que cuando la marca, a mi parecer, pierde humanidad, la marca baja.
Total, ¿cachai? Total.
Me entiendo, quiero ir como que, sobre todo cuando además es tu nombre,
¿cachai? Por supuesto.
O sea, yo no soy una... Mira, Nico, me dicen, ¿quieres seguir creciendo? No quiero seguir creciendo en mi oficina. Quiero seguir siendo boutique. Quiero seguir yendo yo a tu casa. Yo estar, obviamente que no soy siempre yo el que cuelgo el cuadro. Tengo un equipo de maestros, o sea, no soy solamente yo. O sea, en la oficina somos un equipo. Trabajamos mucha gente, diseñadores y qué sé yo, y todos los instaladores, los talleres, qué sé yo. Pero a la persona que me contrata, quiere verme a mí. Sí. Quiere vivir esa experiencia. Y las veces que yo no voy a su casa, reclama. Pero ¿por qué no está Cristian Price en mi casa?
Pero te voy a poner muy caro, po. Es inevitable, po.
Pero es que...
Entonces, no... y yo ya no te puedo contratar porque estáis muy caro. ¿Y qué hace el
que no tienen nada? Es que no sé si me da una cuestión de precio. Yo creo que sí. Va, claro, yo podría tener más pega y ganar más plata. Estoy 100% de acuerdo contigo. Podría atender a más gente y ganar más plata.
O podéis tener menos y cobrar más caro.
O podéis tener menos y cobrar más caro.
Que probablemente ahí, lo que sucede.
Pero eso, a lo mejor llega aquí un ingeniero comercial y me dice, lo estás haciendo pésimo.
No.
¿Me cacháis? A lo mejor me dice, pero explotemos esto. Explotemos Cristian Price, explotémoslo. No tengo esa visión ingenieril. No me interesa hacer una empresa, no me interesa hacer un holding, no me interesa.
Está bien.
Me interesa estar yo. Esta cuestión tiene mucho de sensibilidad, tiene mucho de estar contigo, de entenderte.
Ella es súper personal.
Esto no es el diseño de interior, el que lo entienda como una máquina en la réplica, no va por ahí. Perdí la magia, perdí la esencia, perdí... Tú te tienes que identificar con tu casa, tú tienes que emocionarte con tu casa, el diseño te tiene que emocionar.
Total.
Y eso no se compra en serie.
Hay un autor que a mí me encanta, que probablemente lo conocí del libro Hábito Atómico. ¿Cachai ese libro?
¿No?
Atomic Habits. El autor es Hábito Atómico, el autor es James Clear, es un libro que ha vendido decenas de millones de copias, una locura. Pero así, lleva 5 años en el top seller de Amazon y no para. ¿Eh? Y el loco lo invitan a todo el par. Es el autor más popular actualmente, del libro.
¿Eh?
Y él dice, no tiene ni asistente. Revisa, él está solo. No tiene nadie, no tiene empleados. Y él dice, no voy a dar charla, yo escribo mis libros nomás. Entonces, es una decisión. También él podría haber creado una academia, un curso, podría tener un estudio de cambio de hábito, una universidad. Podría hacer muchas cosas. Él decide, no, yo quiero estar tranquilo en mi arte. Entonces, es muy personal. No, yo creo que no, No creo que mis preguntas son como buscando que cambies tu objetivo.
No, veo que no. No, pero son distintas decisiones, exacto, obviamente. Ahora, no tengo idea de lo que va a pasar en 10 años más, Nico. Capaz que esté aquí de nuevo diciéndole, oye, aquí soy el dueño del holding, ya, chao, con empresas en todas partes, con sucursales, no lo sé. Total. Hoy día, si tú me preguntas a mí, hoy día, Cristiana, ¿dónde quieres ir ahora? ¿Cómo te ves en los próximos 5 años? Es seguir cultivando esta cosa de atenderte yo, estar yo. Puede que tenga un lado muy artista, yo muy sensible, que me gusta esa cosa del tú a tú, de mirarte a los ojos y de estar contigo. ¿Cachai?
Yo sé que no lo hacís de manera voluntaria, pero que que probablemente es muy, muy natural, pero yo estoy estudiando mucho lo que es el marketing de lujo.
¿Ya?
Las marcas como Rolex, por ejemplo. Tú no podías entrar a una tienda a comprarte un Rolex, po. La gente cree que no, tú entras a una tienda Rolex, a Casa Barro, por ejemplo, entras y te decís, dame un Daytona, que es un modelo de Rolex, no te lo van a vender, es imposible. Y si te quieres comprar un reloj término medio, un Submariner Date, por ejemplo, hay lista de espera.
Sí, po.
Y después tienes como unos relojes como de entrada, que son como las muestras gratis, que cuestan $10,000, weón, y eso te puedes llevar.
Claro.
Entonces, y tienes lista de espera.
Sí, po.
No suben los precios.
No.
Pero tienen lista de espera. Entonces hay un tema de exclusividad, hay un tema de escasez, hay un tema de que tiene herencia, que tiene una historia. Diego, llevan haciendo reloj el año de la pera. ¿Tiene que ver con eso?
Puede ser. ¿Sabes qué? Ahora que me lo decís, pues digo, yo en mi vida he sido súper self-made. Yo soy, obviamente que estudié en la universidad, toda la cuestión y qué sé yo, pero toda esta cosa marquetera que me ha ido funcionando, no es que yo la estudie.
Sí, pero la consumís, pues entonces es natural.
Pero lo hago, exacto. Entonces, ahora que tú me lo dices, toda razón. A lo mejor soy, mi marketing es el mismo marketing de Rolex, guardando las proporciones, obviamente.
O de Ferragamo, que vi que te invitaron a
una. Te invitaron a una versión de Ferragamo ahora, claro. Es eso. La gente cree que nosotros somos carísimos. Y no a las de precios, pero yo veo a mis pares y cobramos lo mismo.
Sí.
Yo cobro lo mismo que mi par. Exactamente lo mismo. No soy más caro que él. Sí. Bajo ningún punto de vista. En el tema honorario. Pero sí atiendo menos gente porque estoy yo. O sea, mi tiempo, tú me estás pagando. Mi tiempo es para ti.
Total.
Yo me dedico a ti. Y tengo hoy día muchos proyectos en la cabeza porque igual, o sea, no es que manejemos dos o tres. Hoy día estoy con 25 proyectos a la vez. ¿Cachai? Pero sé perfecto en qué está esos 25. Y me llama la clienta 4, corto. Me llama la 7... Y me dice, oye, el cojín verde que hablamos ayer, perfecto, te llega mañana, chao, corto. Me llama el cliente 14, me dice, oye, los planos, sí, los planos son perfectos, sí, el baño, me acuerdo que le corrimos 5 centímetros al muro. Una capacidad, eso yo creo que es un don, que yo creo que es un don que gracias a Dios lo tengo, pero me acuerdo de cada alfiler y cada puntada de hilo y cada color que he elegido a cada gallo.
Me encanta.
¿Cachai? Lo sé, sí. Perfecto. Y lo manejo, perfecto.
A mí me encanta porque yo lo que hacemos, lo que así es creativo, po, es un acto creativo. Y se puede comparar fácilmente también con, por ejemplo, un autor de libros, arquitectos, directores de películas. Y todos tienen esta como pasión por el detalle, de estar ahí, de estar presente. Ahora, por ejemplo, algo que me gusta mucho, que me encantaría lograrlo, Christopher Nolan no tiene celular.
¡Qué loco!
No tiene celular. Entonces, el buen está en su película.
¡Qué crack!
Ahora, su asistente tiene.
¡Claro! Ah, ya. Sí, entonces, tiene que estar conectado de alguna forma.
De alguna forma.
De todas maneras.
Mira, déjame volver a... quiero hablar de diseño. Austin Kleon también, el autor del libro este, Roba como artista, habla del concepto de construir una estación de felicidad para poder desarrollar tu acto creativo en plenitud. Y yo te conocí, ¿por qué? Porque cuando, el 2019, yo volví a Chile, arrendé un departamento y lo quería poner bonito. Así conocí a mi señora también. Mi señora hizo una cuestión muy loca. La primera vez que la invité a Liguria, la primera vez que nos salíamos a comer, le contaba que estaba decorando mi departamento, no tenía ni idea. Y ella me dice, yo te presto cuadros. ¿Cómo debe estar cuadro? No, tengo tantos cuadros que... Obra, porque me va a matar si lo digo cuadros. No. Obra. Tengo tantas obras que las tengo botadas por ahí. ¿Pero cómo me las voy a prestar? Te las presto. Y ella, pero si después te enojáis conmigo, me las pasáis, po. Y me prestó 12 obras, que las colgué después de mi departamento. Entonces, cuando estaba buscando esa obra, te escribo a ti. Y digo, oye, yo soy medio monocromático, ¿puedo meterle color con las obras? ¿O tengo que estar pensando en el color de las obras? Y me dice, no, Nico, tú me dijiste, Nico, no importa el color, pone la obra que queráis, porque la obra es la obra.
Sí.
Pero...
Qué buena que te respondí, Nico.
No, no, yo sé.
No, por suerte.
Pero me rayé con la idea de que, y eso me lo creo que tiene que ver contigo y con mi señora. Porque ustedes dos como que me mostraron que si yo quería ser creativo, necesito vivir en un lugar bonito. Entonces, por ejemplo, ahora en mi oficina, que le llamo mi estación de felicidad, tengo una obra de Tan Varga atrás mío, de Tan, que es una casa. Entonces yo digo que es mi casa de los sueños.
Qué bueno.
Porque es como una piscina y una casa que se está construyendo. Entonces yo me quiero construir una casa un día. Bueno. Quizás te llame.
Hay que decretar y visualizar.
Total. Entonces, ¿cuál crees tú que tiene que ver la felicidad con el diseño?
Todo. Yo creo que el diseño, el buen diseño es felicidad. Yo creo que los que trabajamos en esto, trabajamos para darle felicidad a las personas. Te lo expliqué al principio, es muy bonito cómo uno puede cambiar en la vida a alguien. Y no tiene que ver con cuánta plata te gastes, ni kilómetros cuadrados donde vivas. Tú mismo lo comentaste, yo entiendo que no todo el mundo puede contratar a un diseñador de interiores. Lo tengo súper claro. Vivo en este mundo, la pata en la tierra, siempre. Y por eso partió el vivo los lunes. Porque yo decía, no creo que esta cosa sea solamente un privilegio de algunos que puedan tener la posibilidad de contratar a alguien que lo ayude para su casa. Porque no todos tienen la habilidad de poder combinar bien ni ya. Entonces voy a empezar a hacer un vivo todos los lunes para empezar a hablar de diseño a la gente y empezar a aterrizar esto y dejarlo de esta cosa elitista superficial y que lo entiendan de que el diseño y la decoración hace personas felices. Y necesitaba que la gente lo entendiera. Democratizar esta cosa. Gracias a Dios, hace muchos años ya llegó en su minuto Homey, después llegó IKEA, qué sé yo, que empiezan a democratizar un poco el tema del diseño interior, ¿cachai?
Pinterest también.
Pinterest, pues.
¿Sí o no?
Y Instagram también, ¿para qué decirlo? Obvio. ¿Cachai? Y el do it yourself, y qué sé yo, y todas estas cosas. Bueno, entonces partí con este vivo todos los lunes, y que primero yo hablaba a la cámara y oye, bueno, vamos a hablar de el color, bla 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 bla, y un día dije, alguien creo que puso ahí en los comentarios y si te conectas conmigo, ¿cómo te puedo mostrar algo? Y yo quise, yo Nico, entiende, sí, te lo juro por Dios, yo soy, o sea, de Instagram no tengo nada, no cacho Instagram, yo tengo que alguien mis hijos ahora me explican de qué es, cómo va evolucionando. ¿Y qué es esto? ¿Y cómo se hace? No, pincha acá, bla, bla, bla. Apreté el botón, ¡paf! Y se me puso pantalla de día y apareció alguien y yo, ¡oh! ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Que es como la NASA, ¿cachai? Oye, y partió y funcionó y picó y la gente me mostraba su casa y me decía, tengo este problema, lo que tú decías ahí. El sofá está bien puesto acá y yo decía, puta, pero a ver, cámbialo de lugar. O pinta ese muro en función de lo que quería. Oye, quiero más luz, quiero algo más acogedor, quiero algo más frío, quiero algo más minimal. Y así se empezó a dar dando. Y ahora muchas veces me sigo conectando todos los lunes a las 9 de la noche y la gente muchas veces les digo a mí mismo, pero cámbialo ahora. No, pero cámbialo ahora, veámoslo ahora. Veámoslos entre todos para que veas que muchas veces es necesario cambiar un lugar, una cosa de lugar. Y puedes encontrar, ¡paf! Y el mundo es distinto. Y no ha funcionado perfecto. Después pues, te tuve otro ejemplo muy bonito. Yo soy parte de la Asociación de Interioristas y Diseñadores de Chile, de la ADDI. Y hace mucho tiempo también decíamos, ¿esto cómo le damos sensibilidad? ¿Cómo le decimos a la gente que en verdad hace personas felices? Nos metimos en un proyecto precioso, Nico, de que remodelamos unas casas del Sename. Por lejos, un proyecto más bonito, y aunque suene cliché, me da lo mismo, pero yo lo guardo en mi corazón, es el proyecto más bonito que he hecho en mi vida. No vamos a entrar en detalle, pero desarrollamos, les cambiamos las casas a los niños en función de lo que ellos buscaban y lo que ellos querían. Lo hicimos con ellos, que es muy importante. Cuando tú involucras a la otra parte en el proyecto, ya sea en diseño, en decoración, en lo que sea. Si, cuando tú involucras a la otra parte, se siente parte de él, por lo tanto lo cuida de una manera distinta. Bueno, un año después volvimos, los niños felices. La tía nos dijo, han mejorado las notas. La casa está impecable, ya no se rayan las paredes. Y estaba todo perfecto. Estaba todo igual como lo dejamos porque los involucramos. Y la condición de ellos cambió, ¿cachai? Ahora se sentían en una casa. Se sentían queridos, se sentían parte de la sociedad. Se sentían parte de nosotros, ¿cachai? Del resto. Porque siempre han sido separados, ¿cachai?
Claro, me imagino que eran espacios quizás comunes. Entonces, no los podías hacer tuyo.
Exacto. Y lo metimos hasta las piezas, todo. Oye, desde cosas básicas, como nos pedían como un velador con una llave para tener su espacio, ¿cachai? Porque era todo común.
Sí, claro.
Oye, todos esos detalles, en donde de verdad no fue una inversión grande, entonces eso quiero recalcar con lo anterior. No me necesito comprar, mandar a hacer un sofá a Italia a medida con cuero de cocodrilo para ser feliz.
Obvio.
Oye, si eso te hace feliz, increíble.
Total.
Pero de acuerdo a mi realidad socioeconómica, yo también puedo ser feliz en mi casa. Sí. No sé, ahora con la cuestión de los incendios, que bueno, me he metido un par de veces ahí o estoy ahí en contacto con gente, de repente tú le decís, oye, píntalo de tal color. O el cuadro, de repente, que muchas veces pegan el cuadro de su orgullo, de su hijo, que salió de octavo, y de repente lo pegan súper arriba, ¿cachai? Entonces yo le digo, bájalo a la altura de tus ojos, ¿cachai? Con consejos súper simples, puta, la gente entra en su espacio y dice, bueno, es distinto, pero son tus mismas cosas. Y no te estoy poniendo un Picasso. Uy. Es el mismo cuadro de tu hijo que salió, se graduó de octavo, pero en un lugar donde funciona y queda bien técnicamente.
Obvio. ¿Cachai? Total. Hay una tontera, pero fui este fin de semana. Sí, con mi equipo fuimos el fin de semana al Hotel Leonera. ¿Lo cachai?
Sí.
En Codegua.
Sí. Muy bonito. ¿Está remodelado?
Sí. Y tiene un lugar que es La Capilla. Qué maravilloso. Ya. Un lugar que decoraron muy lindo. Entonces, tiene una alfombra persa. Vintage. Muchas de tienda cara. ¿Eh? Entonces me metí a mirar, yo quiero una alfombra así para mi estudio. Pero un estudio, es desechable, ¿no es cierto? Pero quiero una alfombra que tenga, que bonita como esta. Y miré el precio, yo le empecé a levantar la alfombra. Para ver la esquina.
Salía.
Y dice, todas, ¿quién le saca la etiqueta a la alfombra?
Sí.
Entonces veo y aparece la empresa Barhaus. Pero de alfombras muy, muy topísimas.
Bazaars,
ellos. Y la que yo quería, una de 3x2, 4 millones. Y yo, no, maldita sea. Entonces ya, empecé a caminar por todo el hotel y empecé a levantar toda la alfombra.
A ver cuál costaba más barata.
Para encontrar otra tienda. Y realmente me encuentro con una que se llama Home Republic.
¿Sí?
Home Republic. Y encontré esta, que es de 3x2 y me costó 79.900 pesos.
Cacho.
Por supuesto que es sintética, está impresa, pero a lo lejos se ve y me gusta.
Es que eso es.
Y cumple el mismo objetivo.
Eso es. Me gusta. Mira, Cristian, te queremos hacer una entrevista. Háblanos de las tendencias 2024. No, muchas gracias, no tengo idea. No, pero Cristian, si tú te caes esto. No tengo idea. No sé. No me interesa. O sea, a ver, hay una parte de mí que sí. Reviso ferias, veo business, sé lo que está pasando. Pero el color del año del Pantón me da lo mismo. O sea, la cosa te tiene que gustar a ti. ¿Cachai? O sea, si el color del año es el azul rimpompante, ¿qué te va a chantar el azul rimpompante aunque no te guste? No, pues compadre, te tiene que gustar a ti, te tiene que hacer feliz. Si tú me dijiste, el espacio, el diseño te hace feliz, te tiene que hacer feliz a ti.
¿Y cómo haces tú en tu proceso creativo para mantenerte como honesto a esa curiosidad personal y no dejarte llevar por lo que esté de moda?
Yo creo que es un trabajo que he hecho hace mucho tiempo. Y que lo tengo muy incorporado en mi ADN. A ver, insisto, tratamos nosotros en la oficina de hacer proyectos y le llamamos, hacemos trajes a medida y atemporales. Yo veo casas que nosotros hemos hecho el año 2018 y te las muestro hoy día y tú me decís, ah, qué filet, no me decís, está pasada de moda o eso ya no se usa. La puedo entrar exactamente hoy día de nuevo. Siento que la inversión de hacerse una casa es grande. Y siento que te tiene que durar. Y tiene que durar muchos años de tu vida, ¿cachai? No puede pasar de moda. En accesorios, si tú me decís, oye, ¿pero dónde puedo? En el cojín, en el adornito, cámbialo, da lo mismo. El cojín, no sé, 14.990, cambiáis dos cojines y te cambia el look. Pero la base tiene que ser buena y tiene que ser atemporal. Entonces, tratamos siempre de trabajar con ello. ¿Incorporamos elementos que están en tendencia? Sí, incorporamos ciertos elementos que están en tendencia, pero la base y el grueso siempre tiene ese como concepto de nobleza, atemporalidad y nobleza y atemporalidad.
Me gusta el concepto atemporalidad, que es como los gringos le llaman time, que sea timepiece.
Sí, po.
Que sea algo que dure para siempre.
Sí.
que es lo diferente, como la, el fast fashion también pasa eso.
Oh, total.
Y no, pues, piezas que duren para siempre.
Sí, pues.
Patagonia quizás lo logra un poco con su ropa, o ya te va a ir como Ferragamo.
El clásico.
¿No es cierto? Como...
Hay ropa que es un clásico. Oye, no sé, la polera negra, la polera blanca, un clásico para siempre.
Exacto. O los jeans, que son pa jeans. Para siempre. Ok. ¿Y cómo lidiáis con los clientes? Porque, ok, tú les proponí, estoy yendo más específico, pero, ok, tú estás conectado con tu curiosidad, ¿no es cierto? Y tenés una marca también, pues, o sea, no una marca, pero tenés un estilo definido. O sea, sí. Yo trabajo contigo por algo,
sí.
Porque ya te conozco, yo sí. Resueno contigo, entonces si sí. Resueno contigo, veo, ya, quiero trabajar con Cristian.
Sí.
Pero también estás metiéndote al espacio personal de la familia.
Sí.
¿Cómo negociáis con ellos?
Somos muy psicólogos, ¿eh? Tenemos muchos psicólogos, yo creo. Yo diría, una de las cosas que me gustaría estudiar es realmente un minor en psicología. Entrar, a ver, tú bien lo dijiste, a ver, si alguien nos llama a nosotros como oficina es porque se identifica un poco con la línea que nosotros tenemos, de esta temporalidad, de esta nobleza, etcétera, ¿cachai? Una vez ya estás adentro de eso, nosotros conversamos mucho contigo, vamos a tu casa, te tengo que conocer, mira, Nico, cuando tú invitas a comer, ¿eres formal o no eres formal? ¿Ponís la mesa o no ponís la mesa? ¿Eres de picoteo o no? Así, ¿eres parrillero o eres del sushi? Son totalmente distintos. El Microsoft es totalmente distinto al Apple. ¿Cachai?
Sí.
Pueden haber estudiado en la misma escuela, pueden haber estado en el mismo colegio, en la misma universidad, ser juntas, pero son totalmente distintos. ¿Cachai? Entonces pasa lo mismo con el diseño y la decoración. Mm. Primero es entender cuáles son tus costumbres y para nosotros poder resolverlo. Entonces, pues tú, nosotros nos ha pasado de... hicimos un departamento, me acuerdo, de una mujer sola, resuelta, y que en el fondo le hicimos estas mismas preguntas. Se había comprado recién un departamento y nosotros se lo decoramos. Cuando invitáis, ¿qué así? No, mira, siempre nos sentábamos todos, unos sushi, qué sé yo, pero ¿eres de comida en una mesa? No, nunca. Entonces, no pongamos comedor en tu casa. No, pues, Cristian, ¿cómo no poner comedor? Si está como la living, comedor, cocina. ¿Pero quién dijo eso? ¿Por qué? Porque está en la norma y vamos a usar en tu departamento de dos piezas donde el living comedor es junto y vamos a usar el, no sé, un cuarto, o sea, un tercio del living o dos tercios del living en un lugar que no vas a usar nunca en esos metros cuadrados que son valiosos y que tenemos que usar cada centímetro cuadrado. Se atrevió. No le hicimos comedor. Le hicimos un gran living con dos ambientes al año, obvio, y después vuelvo a llamar. Increíble. No lo necesito, no lo echo de menos. ¿Cachai? Entonces tenemos ciertos paradigmas en la cabeza y ciertos patrones que tenemos que cumplir, y no solamente en la decoración, en todo en la vida. Y volviendo al principio de nuestra conversación, el patrón de que a lo mejor yo tenía que estudiar ingeniería comercial porque venía de ese molde, tenía que ponerme pantalones Dockers con la camisa celeste y trabajar en el golf, compadre. No, ¿por qué? ¿Cachai? Atrévete a dar el paso, atrévete a no poner comedor en tu casa. Vive como a ti te gusta, no como dice la revista. Nos pasa, oye, queremos esto, nos encanta esa revista. Pero es que eso no eres tú.
Total.
O sea, si tú eres, te lo voy a hacer. Pero si no, te lo voy a decir como profesional. Nico, eso no es para ti. Te lo voy a decir dos veces. Si a la tercera vez me sigue insistiendo, te lo voy a hacer.
¿Y cómo? Y esto es una pregunta, aquí estoy en mi asesoría gratis. ¿Cómo mezcláis cuando tenéis parejas, matrimonios? O no sé, está con su casa junto. En donde, por ejemplo, yo con mi señora somos absolutamente diferentes. Pero absolutamente diferentes.
Es clásica esa pregunta.
Pero... conectamos mucho. O sea, por ejemplo, mi señora le carga que me ponga poleras negras, pero a mí me soy yo. Entonces terminamos, traté, de repente pongo una rosa, la rosa me gusta, pero me pongo otros colores y no soy yo. Entonces al final aceptó que yo soy quien soy, pero, y ella full color, ella sería feliz si entramos a la casa y te encontré como con México, como con calavera y de colores, y como con, le tiráis una pintura a la pared y que se manche. ¿Cómo equilibráis? ¿Es de diferentes estilos?
Sí.
En una familia
tratamos de mezclar, o sea, es un equilibrio, y tratamos de mezclar las dos cosas y dejarlos contentos a los dos. También ahí hay mucho del vender, ¿cachai? Del bla bla. O sea, finalmente somos también comerciales, o sea, finalmente igual estamos vendiendo una idea. O sea, hay que conquistar a la persona que tengo adelante, que es mi cliente, para que se enamore de esa idea. Total. Y eso también es de la conversación, de la seducción de nosotros como diseñadores hacia los clientes, decirle, total, esto es el equilibrio perfecto y este es el resultado de ustedes dos. Y se logra eso, equilibrando a lo mejor de repente algunas áreas de la casa, a lo mejor tienen más personalidad de uno, otras áreas de la casa, otra personalidad del otro, se mezclan. Pero nosotros tratamos de lograr en las primeras conversaciones y cuando le presentamos el proyecto, en que conecten ellos dos, ¿cachai? Por eso te digo que tenemos mucho de psicólogo. Sí, pues. No los vamos, si tú eres negro y ella es color, no voy a... Hay que ser inteligente, no va a llegar nunca.
Y te metí en discusiones muy personales, entonces está en su casa y de repente se ponen a discutir quizá.
Pero Nico no ha tocado separaciones entre medio, ¿cachai? O sea, es brígido. Y cosas que tú no querís saber. O sea, sí, yo soy un poco personajillo también. Y de repente, frito, claro, frito, no te lo al principio, cuando recién te conozco, soy un poco más profesional, pero después ya sale mi...
Obvio.
Puta, yo soy muy extrovertido.
¿Cómo ocupan el baño? No sé.
Exacto. Pero si lo preguntamos.
Obvio, si es necesario.
Sí, obvio. Oye, no sé. Cuando realmente diseñamos closet, oye, no sé, ¿cuántos calzoncillos tenéis? ¿Cómo guardáis los sostenes? Obviamente, ¿cómo guardáis la ropa? Si la colgáis, la dobláis. O sea, hay que meterse en intimidades 100%. Y nos metemos en conversaciones, de repente que estamos metidos en la mitad, como.
¡Oh! Eso. Es imposible no hacerse cercano con tus clientes, ¿fo?
O sea, no, es imposible. O sea, cuando se acaba una casa, de verdad es como dejar ir un hijo. Es que es una familia y son relaciones que quedan para siempre al final, ¿cachai? O sea, yo tengo los teléfonos de todos, los WhatsApp, a veces nos hablamos, nos llaman de nuevo para renovar alguna parte o la segunda o otra casa. Y yo creo que también, insisto, tiene que ver con lo primero que hablamos también, porque estábamos nosotros, ellos... Ellos no contratan a una marca, contratan a personas.
Correcto.
¿Cachai?
Un experto, alguien en quien confiar. Po.
Exacto. Y contratan a una persona carne y hueso, una persona que les va a oír, sí, que los va a entender. ¿Cachai? Que a lo mejor, indiscutiblemente, a lo mejor esa marca es Cristian Pris y es una marca también. O Pris Undurraga, que es la marca de decoración. Pero nos ven en acción, nos ven a personas finalmente. ¿Cachai? Una cosa inalcanzable.
Cuando yo tuve mi primer departamento a los 20 años, me acuerdo que ir a ver un sofá a una tienda, da lo mismo una tienda no tan cara, y veo un sofá que costaba $1,000,000. Y yo en mi cabeza, yo jamás podría tener un sofá de $1,000,000, me estoy cuidando cómo va a pagar $1,000,000 en un sofá, güey. Mi presupuesto, 20 años, 21 años, eran 300 lucas, 400 lucas. Ok, me compré el sofá de 600 lucas.
Término medio.
Cuento corto, el sofá, 2 años después, estaba hecho pedazo. Porque yo pasaba sentado en el sofá y me gustaba echarte, entonces se guateó, murió el apoyabrazo. Horrible. Y la gente me decía, no, Nico, es que tú lo usáis mucho. Y yo,
que es mucho.
Puede ser, me acuesto todos los días ahí, pero que estaba muy guateadito. Entonces finalmente cuando compré mis en el 2019, ya con 32 años y también un poquito más resuelto en lo económico, mi señora me dice, no, tenés que irte a esta tienda, Soho, me encanta, porque me he tratado súper bien, súper, sí, bien, y trabajo con ella hace como 4 años.
Nosotros también trabajamos, compramos mucho.
Entonces me compré mi sofá, 3 palos, y yo no lo voy a creer, pero lo compré hace 5 o 6 años, y está igual, está medio descolorado porque se me cayó sol directo, pero está cómodo, está entero, no se mueve. Entonces, por ejemplo, yo, cuando mis amigos me preguntan, ¿cachai? Buena vida decorador, yo digo siempre, si te gastas plata, gástatela en los sofás. Porque, y le conto mi historia. Si voy a decorar mi casa, si voy a diseñar mi espacio, ¿en dónde me gasto la plata? ¿Cuáles son las cosas que pueden ser baratas? ¿Cuáles pueden ser caras? ¿Hay alguna regla de dedo para arriba o no?
Dos temas de lo que me hay que decir. Uno, también te lo comenté al principio, la decoración evoluciona con nosotros. Por lo tanto, uno tiene que adecuarse a su realidad y al momento de día que está viviendo. ¿Cachai? Sí. La casa del soltero es distinta a la cuando ya... estáis casados, tenéis hijos, cuando se van, etcétera.
Por supuesto.
Y también la capacidad económica también.
Márcala.
En una línea, a lo mejor, que todos queremos en la vida, va subiendo a lo mejor con el tiempo. Entonces vamos teniendo mayor capacidad de consumo, ¿cachai? Por lo tanto, podemos optar a cosas más caras, que a lo mejor muchas de ellas son mejores en calidad que las más baratas, es indiscutible. Ahora, ¿en qué piezas gastarse y qué no? Yo creo que cada persona también tiene sus chiches, ¿cachai?
Okay.
Hay personas que consumen mucho arte y prefieren gastarse toda la luz en un buen cuadro. quiere un buen sofá. Ahora, nosotros cuando miramos el proyecto de, desde arriba, lo global, sabemos dónde poner las fichas. No sé si es siempre igual para todos. No sé si siempre es el sofá.
Entiendo.
No sé si siempre es la mesa de centro. Pero es dependiendo del proyecto que nosotros estamos desarrollando. A veces es el sofá, a veces es la mesa. Y cuando nosotros presentamos el proyecto, hacemos un Excel con una descripción de cada elemento que va a la casa. O sea, somos bien ingenieril igual. También tengo sí, esa parte ingenieril. O sea, es súper ordenada. Esta pega es súper ordenada. Súper ordenada.
Pues si no trabajáis tres veces. Pues.
Exacto. Entonces, está la parte creativa, y después todo eso se aterriza y se pasa a un Excel. Y ese Excel está el detalle de cada cosa con el proveedor y el precio al lado. Entonces, claro, cuando de repente el cliente empieza a revisar ítem a ítem, dice, pero un sofá de tres palos, se le dispara, ¿cachai?
O ¿entregaste la cabeza?
Está este puff de 2 millones, o sea, un pisito de 2 palos, ¿cómo? Claro, ¿cachai? Cuando hay una cosa que se le dispara y que no está como predispuesto a pagar por eso, tú decís, yo sé dónde ver la ficha. Okay. Yo sé que ese pisito de 2 palos, a lo mejor, hipotéticamente, te va a levantar el espacio. Y prefiero gastarme 200 lucas en el sofá, por un ejemplo. Okay. Muy extremo, ¿cachai? Pero sé para poder lograr el ambiente y la experiencia que tú me estás transmitiendo que quieres lograr en tu casa, yo sé dónde voy a poner esas fichas para que se logre. Tú fíjate en el monto final.
Okay.
¿Ya? Yo déjame, me voy a fijar y déjame hacer eso. Nico, es como cuando te vestí, ¿cachai? Okay. Y te digo, oye, te puedes poner un blue jean de H&M, una polera de Zara, no tengo idea, barata, y la mujer, pa, su pañuelo en mes y levanta, ¿cachai? No. Y todo se levanta. Entonces, total, es dependiendo de abrir la ficha. No tenéis para qué vestirte el mes completa.
Total. ¿Cachai? Entonces, conclusión, es un tema personal. ¿Qué es lo que sea más importante para ti? Entonces, que si trabajo contigo, obvio, yo confío en ti, ¿cachai?
Además.
Y claro, yo te doy el presupuesto y tú veis cómo moví las fichas, pues, pero cuando si estoy solo, es personal. Pues.
Total.
Porque mi señora, por ejemplo, ella siempre dice, yo me gasto toda la plata en arte. Pero es impresionante, impresionante. Y yo no, yo me lo gasto en sofá.
Después de tu experiencia.
Y ahora las sillas también las sillas de comer.
Oye, y además uno con el tiempo más viejito te va a ir poniendo más mañoso. Obvio. Si uno, además va a ir conociendo más, ¿cachai?
Obvio, sí. Obvio. Querís la silla más cómoda.
Sí, pues, obvio.
No sé, es una tontera, pero aquí en la oficina compramos estas sillas que son más caras que una silla normal. Y porque me acostumbré a sentarme en una silla cómoda,
sí,
¿cachai?
Sí.
Otra pregunta. Ya. Cuando diseñamos, desde coger un cuadro, una obra, mi señora, obra, una obra o un sofá, uno de repente como que se, lo decía en español chileno, uno se calienta con la obra. ¿Cómo manejáis esa paciencia cuando te pasa a ti o a tus clientes que se obsesionan con un elemento que de repente quizás está fuera de, o se escapa un poco, se compra, mejor lo dejo reposar un rato y después lo vuelvo a revisar a ver si todavía sigo igual de interesado? ¿Cómo tenéis paciencia al momento de comprar y que no te gane la guata?
Es que lo que pasa es que nosotros cuando conocemos a la persona, tratamos de, con todas las preguntas que le hacemos y con todas las visitas, de extraer como un concepto de casa. Por lo tanto, cuando nosotros como diseñadores estamos eligiendo qué elementos vamos a poner en el proyecto, yo también de repente me tiento con ese que me gusta, ese que quiero, pero ahí digo, para que estén. ¿Te gusta a ti o le va a servir al objetivo, al concepto del proyecto? ¿Cachai?
Imagínate que te pasa harto.
Sí, es el primer filtro, ¿cachai? Que ya lo tengo súper internalizado, pero me sigue pasando. Entonces, no compro de manera instintiva, ¿cachai? Y no elijo de manera instintiva, sino que elijo para que el proyecto de lo que el personaje quiere sea lo mejor posible y quede resuelto.
Perfecto.
Sí me pasa mucho que antes de poner un proyecto siempre decimos, nos contratan mucho para hacer casas de cero, ¿ya? Esta cosa como del retapizar o de cambiar las cortinas y qué sé yo, nosotros no hacemos mucho eso. Nosotros hacemos proyectos de cero. Pero esto no significa que es en pelota. Hay ciertos elementos que la gente trae y son de su historia. Las obras de arte, el sofá de la abuelita que lo heredaron, el sitial, qué sé yo, una cómoda. Y eso nosotros lo incorporamos, porque son parte de tu historia. O si no, la opción sería un piloto.
Si te llamo, tienes que ocupar mi sofá.
Total. No, el de tres palos, pero seguro. Sí. O sea, vamos a partir de ahí. Sí. Y nos pasa. Muchas veces, no, me acuerdo muy, ahora que lo tocaste, un proyecto que hicimos, que ellos, que tenía a partir de cero, pero me dijo, pero lo único que te voy a pedir es esta alfombra, que era una alfombra impresionante, que venía heredada de la familia de años, la alfombra medía 7 metros por 4.
Una cosa bien gastadita.
Pero impresionante. Y partimos todo el proyecto desde la alfombra. ¿Cachala?
Maravilloso, maravilloso.
Entonces partimos desde un elemento que él quería mantener y que era muy importante para él y que era su historia. ¿Cachai? Entonces eso obviamente que nosotros lo incorporamos.
Y tú entras a la casa y te encontrás con esa maravilla.
Y es brutal.
Ok. Pucha, que me ha metido en tu expertismo. Yo sé que lamentablemente hay gente que no escapamos, po, porque tú trabajáis con construir casa, entonces trabajáis, no sé, con Estudio Valdés. Y pues, digamos, todo ese proyecto cuesta millones de dólares si lo somos.
¿Cachai?
Sí, vos sois sabo.
Sí, soy no curioso. Te pasaste.
Entonces, y con que Montempo la cocina, ¿no es cierto? Pero entonces me voy a hablar en tu expertismo, lo que tú te movís todos los días. Alguien quiere construir una casa. Aparte del terreno, yo creo que lo único que puede hacer, la primera parte más importante es tener el terreno, ¿no es cierto? El lugar.
Sí.
Porque lo heredaste, porque lo tenís, porque lo compraste. ¿En qué momento entra todo el equipo? Me cuentas como qué es un equipo desde una casa, así como para construir mi casa de los sueños.
¿La casa de los sueños?
¿Qué equipo necesito?
Esto es. El terreno, lo primero. Arquitecto.
Listo.
Y antiguamente siempre era el arquitecto el que hacía todo. Hoy día ya hay especialidades.
Okay.
Entonces está arquitectura, interiorismo, iluminación, paisajismo. Sí. Yo diría que esas son las cuatro. Todas las especialidades de el calculista, obviamente, sí, claro. Los ingenieros eléctricos y toda la cuestión. Pero así como de especialidades de profesionales, arquitectura, interiorismo, paisajismo, iluminación.
Perfecto.
Esas son las cuatro áreas. Y ese trabajo en conjunto, mientras antes tú armes el equipo, el resultado es mejor.
O sea, ideal. Por ejemplo, yo me junto con una oficina de arquitecto y digo, pero yo quiero trabajar con todo este equipo.
Sí. Ellos mismos te van sugiriendo sí, exacto. Y tú decís, quiero sumar a todo esto. 100%. Entonces, cuando se parte el proyecto, cuando tú, el arquitecto tienes las primeras conversaciones y le dices lo que quieres como casa, todo el programa y qué sé yo, él te lo desarrolla. Y cuando ya estás a como primera layout o primer bosquejo o primer dibujo, es cuando ahí tienes que meter a todas las especialidades. Porque ahí pues, nos metemos nosotros. Entonces, después ya te conozco. ¿Qué es lo que tú necesitas? Oye, ¿tengo niños, no tengo niños? ¿Quiero un living formal, no quiero un living formal? ¿Quiero un living que sea salita? ¿Cachai? Entonces eso, si quieres un living más informal y más salita, necesitamos un muro para la televisión. Por lo tanto, se empieza al tiro a trabajar con la arquitectura para decirle, necesito tal muro, claro, necesito tal dimensión. Es súper distinto que tú me digas, quiero un living cerrado que entre los fines de semana solo yo y mis amigos, sí, a que me digas, quiero un living que esté vivido todo el día. ¿Cachai? Que me digas, quiero escritorios en las piezas de los niños o no. Porque a lo mejor la dimensión de la pieza es distinta. Si quería escritorio y la pieza de los niños, a lo mejor tiene que crecer un par de centímetros. Y si no, esos centímetros se los quitamos y se los regalamos a otro recinto de la casa. Entonces, es súper importante meterse ahí. El iluminador, fundamental. Una casa mal iluminada es un desastre. Total. Es un desastre.
Y más que los arranques, entonces hay que pensarlo
eso,
en la construcción.
Entonces nosotros nos metemos al principio a hacer el layout de todo. Entonces el enchufe está exacto donde yo sé que quiero poner una lámpara. El arranque de luz está exacto donde yo sé que quiero poner el comedor. ¿Cachai? Hay que trabajar en conjunto. Mira, hay una cosa que yo lo aprendí mucho al principio de mi carrera, tú lo debes conocer, como el design thinking. Yo creo que cuando todas las áreas colaboran por un objetivo, por un propósito, queda mucho mejor, ¿cachai? Ese como forma de trabajar, ¿cachai? Como colaborativa. Cuando trabajáis también con los ingenieros, cuando trabajáis con el constructor al principio, el constructor tiene mucho que opinar en una obra. Oye, eso no se puede, eso sí se puede, eso te va a costar carísimo, eso significa que tengo que reforzar el pilar del otro lado, por lo tanto va a crecer. Sí. Entonces, cuando tú pones sobre la mesa a todas las áreas a trabajar con un común proyecto, el resultado es raro que no sea exitoso. Es difícil que no sea exitoso.
La cruce de dimensiones, de especialidades.
Total.
¿Y cómo? Aquí, de curioso nomás, ¿cómo es el manejo de los egos entre cada una de estas dimensiones? Porque
sí, yo creo que ha ido bajando, Al principio, yo siento, no quiero hablar mal de mi amigo arquitecto, que trabajo mucho con ellos, pero yo siento que los arquitectos tienen mucho ego. Pero yo siento que han sabido entender que estas otras especialidades no le venimos a quitar pega, no le venimos a quitar nombre, le venimos a ayudar a que su proyecto sea mejor. Nosotros como oficina siempre lo decimos en la primera reunión al arquitecto, le digo, yo voy a trabajar para ti, yo soy tu ayudante.
Listo.
¿Cachai? No me interesa. De hecho, nosotros cuando hacemos planos con mi viñeta, yo le digo al arquitecto, saca mi viñeta, no me interesa mi viñeta, a mí me interesa que el resultado sea exitoso.
Exacto.
¿Cachai? Y siempre trabajamos con eso, yo te voy a ayudar a dibujar, yo te voy a ayudar. Y siempre decimos, esta es una idea, tómenla o déjenla. Pero si a mí me contrataste, tú como dueño de casa, yo voy a tirar mi idea en la cabeza y el arquitecto verá si la toma o la deja, ¿cachai? Pero yo me quedo tranquilo con que, con mi experiencia, lo dije, si se toma, increíble, si no se toma, duermo tranquilo.
Total. Claro, y finalmente el dueño, el que está encargando el proyecto, el que va tomando las decisiones finales.
Absolutamente. Pero no ha pasado muy poco, Nico, esta cosa de lucha de egos. O sea, trabajamos con, tú decís, con Estudio Valdés, con Andrés Núñez, con, hemos trabajado con Jorge Figueroa, hemos trabajado con millones de arquitectos. Y nunca había una lucha de egos. Siempre ha sido como, qué filete este trabajo colaborativo.
Andrés está haciendo esa casa que tú la vayas a decorar, la que está en la esquina de Piandino.
La que está en la subida. Sí.
La que mira hacia los trapenses.
Sí.
Uy, qué lindo le está quedando. No,
se pasó.
Yo ando en bicicleta por ahí, entonces.
Se pasó.
Cada vez que paso, la conozco el proyecto, fui a mirarlo, a ver si compraba un terreno, estoy esperando a ver dónde va a estudiar mi hija, porque estoy postulando a los colegios.
¡Ay, qué temón!
Es muy difícil, weón.
Difícil.
Ahora, en abril sé.
Ah, ¿te dicen ahora? ¿Ya la postulaste?
Estoy en eso, Estoy en la. Ahora a fines de marzo son las entrevistas. Pero yo le decía a mi señora, mi sueño es construirme una casa.
Cerca del colegio.
Al lado del colegio.
Mm. Yo vivo ahora al lado del colegio de mis hijos.
Y
caminando. Y me cambió la vida. Vivo ahí, a una cuadra del colegio, a tres cuadras de mi oficina.
Maravilloso. No. Eso no.
Perfecto.
Este estudio, yo le decía a los chiquillos, si mi hija queda viviendo, nos vamos a ir a, no sé, a los trapenses, esta oficina tiene que estar cerca de los trapenses. Porque.
Sí. Tiene... Es que sí. O sea, ideal. Trabajar, educarse y todo cerca. Bueno, pues los gringos lo saben muy bien, los gringos lo tienen muy cachado esa cosa.
Y nada, lo que conversábamos era que yo, efectivamente, uno se pone un plan. Yo me voy a construir mi casa de los sueños. Y sé quién es el arquitecto. No te voy a contar porque tengo que negociar con mi señora primero. Pues el arquitecto, ser el diseñador, el constructor.
Qué seco.
Y soy muy Mateo, entonces me meto, por ejemplo, a Andrés. ¿Con quién construye Andrés? ¿Quiénes son los constructores, las constructoras que están atrás de Andrés? Estudio Valdés, ¿con qué construye? Me pongo a mirar hasta los permisos de edificación.
¿Y iría así con todos los temas?
Todo.
Todo. ¿Qué Mateo?
Todo.
¿Te
me gusta una casa?
¿Y tú visualizas las cosas?
Sí, po.
¿En tu vida?
Sí, po.
Tal ¿Tú cual. Te visualizas en un objetivo?
Sí.
En un fin.
Este estudio lo tenía claro hace un año, por ejemplo. Me gusta la palabra ingeniería inversa. Mi señora me dice, si escribí un libro tenés que ponerle ingeniería inversa, porque imagino el objetivo y luego
lo
doy vuelta.
Dibujas el camino hasta llegar al hoy.
Exacto. Quiero tocar muy breve, y con esto terminamos, el tema de redes sociales. Porque yo creo que cuando tú eres seco en algo y eres muy bueno, la gente te empieza a conocer. Y de alguna manera, hacerte famoso, que yo sé que me contaste que era se te pasó cuando eras niño en la cabeza, también es el precio a pagar. Que si te va bien, o al proyecto le va bien, a los fundadores que están atrás, la gente lo va a conocer. Pero yo también creo que es una ventaja competitiva brutal. ¿Sí o no?
Total.
¿Y cómo veía cómo veía el trabajo en redes sociales en tu trabajo de aquí para adelante? ¿Qué tan importantes las redes sociales para profesionales del diseño o de lo mismo, de arquitectura?
Yo creo que toda la área. Ahora, en la mía también, obvio. A mí todas las pegas. Todas me llegan por Instagram. Todas las pegas me llegan por Instagram. Boca a boca también, pero la mayoría es por Instagram. Te vi en Instagram, te vi en el vivo el lunes. Me recomendaron tu Instagram, etcétera. O sea, para mí Instagram ha sido una explosión y ha sido una plataforma de dar a conocer el trabajo, de lo que hacemos, brutal. Y no solamente del trabajo, sino que también de mi vida, ¿cachai? porque mi nombre se ha transformado en una marca, lo hablamos al principio, ¿cachai? Sí, sí. Entonces, ese nombre es de carne y hueso, ¿cachai? Y entonces, mi Instagram, si tú lo veis, y que también hay personas que me lo han criticado, y yo sigo con mi guata y yo digo, pero es que esto es lo que a mí me gusta, mi Instagram está mezclado.
Sí.
Yo subo fotos de un proyecto, subo consejos, y subo un vivo con mi hija que me está maquillando y pintando la uña, porque, ¿cachai? Porque ella me dijo, papá, déjame maquillarte, y yo, pero pupe, y ella me dice, ¿podemos hacer un vivo? Ya, bueno, vamos, ¿qué importa? No dejarte ser quien soy, porque, ¿cachai? Entonces está mezclado. Yo no sé si eso es increíble y que ha sido la clave, a lo mejor una gran clave de este, como explosión a lo mejor en redes sociales, o me ha jugado en contra. No lo sé. ¿Cachai?
O sea, en contra no. En contra yo creo que no, pues.
No, pero a lo mejor podría ser el doble de... ¿Cachai? Yeah. Porque la gente se fija mucho en el feed. Ahora, yo tengo un Instagram de Pris Undurraga que es solamente proyectos. Pero siento que yo construí una marca personal. Entonces, insisto con eso de nuevo. Que en el fondo hay una persona atrás de eso. ¿Cachai? Hay sensibilidad. O sea, yo muestro también lo bueno y lo malo. Ojo. Total. Muestro lo bueno y lo malo de la vida también. ¿Cachai?
Y a mí me encanta esa forma. Yo estoy estudiando mucho el tema de las marcas personales porque mis clientes tienen que las construyen y me gusta ayudar. Y el podcast y todo lo que hago. Y mucha gente como que busca como el truco. Oye, es carrusel, tres fotos, es un hook, es una palabra que tienes que decir al comienzo, el cuánto dura el video, cuál es la estructura. Como que están muy enfocados en la fórmula. Publico a las 8, publico a las 9 de la mañana, ¿a qué hora? Cuando yo creo que, y esto lo hice, la gente que me escucha este podcast ya está aburrida, pero El Acto Creativo, Rick Rubin, ese libro. ¿Cachai a Rick Rubin?
Bueno, lo voy a leer.
Te lo recomiendo. Rick Rubin, El Acto Creativo. Y él siempre habla de que el acto creativo y las redes sociales son un acto creativo. Mm. Yo me pongo a la par con un cantante y con un autor, porque estamos creando contenido. Y él dice que el mejor contenido no pasa por enfocarse en el resultado, sino que pasa por enfocarse en hacer el mejor trabajo que nosotros podamos hacer y que nos representa a nosotros.
Mm. Absolutamente.
Eso es todo. Mm. Lo que pase con el resultado está fuera de nuestro control. Y como está fuera de nuestro control, gastar energía en eso no tiene ningún sentido. Y él dice, y te perjudica el trabajo también.
Yo creo que hay que gozar el camino y no hacer todo para darle el palo al gato, ¿cachai? Mm. Yo creo que no se trata de si tu objetivo es, no sé, muy burdo, ser millonario y darle el palo al gato. O sea, compadre, ¿qué vas a hacer durante todo ese camino? Goza ese camino. Haz lo que sabes hacer y el éxito te va a llegar. Seguro te va a llegar. Sé honesto contigo. Eso es muy importante. Sé fiel a ti, a tus gustos, a lo que te gusta hacer, a cómo te vistes. No trates de imitar al que tuvo éxito al lado, porque no te va a resultar, porque te vas a ver disfrazado y falso. ¿Cachai? Yo creo que si tú me preguntáis, así como si me forzáis a decirme ¿cuál puede ser esa clave o por qué es la cuestión del Instagram? Me he mantenido muy fiel a mí. No he cambiado mi voz, no he cambiado mi look, no trato de imitar al otro. No, ¿cachai? No. Voy a seguir haciendo lo que a mí me gusta hacer. Porque eso me apasiona y me llena de felicidad y de vida. Si cae un reel que se explotó, increíble. Pero no, yo no hago el reel pensando en que se viralice. ¿Cachai? Lo hago para mostrar lo que hago. Lo hago, obviamente, hay una pata, obviamente, comercial de mostrar mi trabajo para que la gente lo conozca y si alguien se siente identificado nos quiera contratar, obviamente. Pero mi final no es ese, ¿cachai? No es ese.
Totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Pero volvamos a las redes sociales. Yo encuentro que las redes sociales, además, te permiten poder tener éxito sin pedirle permiso a nadie. ¿Sentí un poco eso?
Sí.
Porque en este mundo, por ejemplo, en los medios, por ejemplo, yo estoy haciendo este podcast. Yo no le pedí permiso a nadie para hacer este podcast. Y estoy seguro que este podcast va a ser increíble. Y me están mirando hoy porque converso con gente que está en el mainstream media, en la tele. Y me preguntan, Nico, ¿qué estás haciendo, weón? ¿Qué estás haciendo, weón? ¿Quién eres vos, weón? ¿Dónde saliste? Nico Orellana, ¿qué? ¿De a dónde, weón? Entonces, como que es como que estoy, las redes me están permitiendo hacer lo que yo quiero. Sin pedirle permiso a nadie. Antes había que pedirle, no sé, los artistas, al galerista, Me imagino que el diseñador, el arquitecto. Puede ser, ¿o no?
Totalmente. Muy buena observación. Totalmente. Yo creo que las redes sociales también nos permitieron salirse también un poco del molde y hacer con lo mismo que tú decías, hacer lo que uno quiere a la hora que quiere, como quiere, y con eso también fortalecer tu marca personal también, ¿cachai? O sea, tú me dices, claro, ¿quién es Nico Orellana? Claro, ¿qué es? Qué bueno que dijiste, como Orellana, ¿los Orellanas de dónde? Sí. Si hubiera llegado a lo mejor hace 20 años atrás a tocar la puerta a la tele, no tengo idea, o a, hacer, sí, o a la radio, no sé cuánto, tú me han dicho, compadre, no. O sea, si no estás con el pituto o no viniste de tal o cual colegio, qué sé yo, a lo mejor no hubiera ahí, no estaría acá.
Claro.
Y es, lo más, es duro, sí, muy claro. Duro. Pero no, a lo mejor no estaría acá y no estaría pasando esto, ¿cachai? No, tampoco nos hubiéramos conectado, jamás. Claro.
Por eso,
jamás.
Por eso me gusta el yo sé que hay, también yo estoy como... las redes sociales son peligrosas también, especialmente para los niños, es muy adictivo, ¿no es cierto? Pero el poder que tiene de construir audiencia sin pedirle permiso a nadie para cumplir tu sueño...
Sí. Pero yo creo que también hay una cuota de que tú también tienes que ser fiel a tu estilo y siento que también tienes que encontrar una línea. Me pasa mucho a veces que veo Instagram que hablan de todo y tratan de abarcar todo y tú decís, cuac, como que no, si me quiero meter al Instagram de Nico, ¿qué voy a buscar? Ya sé lo que voy a buscar, ¿cachai? Sí. En cambio, si en la mañana subí una receta, en la tarde subí este podcast, pasado mañana subí el color, pues, al final, ¿de qué me está hablando?
Y probablemente está fingiendo. Po.
También.
Porque nadie es eso.
Exacto. Nadie está multitasking.
Y ese es el problema también de estar siguiendo tendencias, porque estáis hablando, no sé, de criptomonedas, de dropshipping, de diseño, de lo que esté de moda, cuando lo importante es ser honesto.
Honesto. Lo otro yo creo que es la generosidad. Yo creo que Nico igual uno no se da cuenta, pero a mí me lo han hecho dar cuenta los mismos seguidores, porque uno lo hace realmente de manera instintiva, pero la generosidad de compartir tus conocimientos es brutal. O sea, tú realmente no lo dimensionáis. Yo veo tus reels. Y tú no te compartís información que es súper valiosa. Que a lo mejor no cualquiera puede tener acceso a ello. ¿Cachai? Que tendría que pagar una clase o algo para entenderlo y tú lo das de manera gratis. Yo creo que en la vida todo eso también se devuelve. Yo sé que tú no lo haces buscando una recompensa, buscando algo aparte. No, estoy seguro. ¿Cachai? Pero lo haces de manera generosa. Y yo creo que la generosidad en la vida también es súper importante y también es la clave de un éxito de una buena red social. Y lo otro, yo te diría que ser buena onda, ¿cachai? No hacerle mal a nadie. Con tu pega no le estás haciendo mal a nadie. Y eso también yo creo que también es parte de la ecuación de la clave del éxito, ¿cachai?
La buena onda será ser gentil, amable.
Sí, sí. Total. Pero yo no estoy hablando de una buena onda tóxica, ojo, porque la gente se puede malentender como la buena onda, como, ay, bueno, ya toda la mañana es buena onda, como, ay, que los por quiero. Eso, como eso. No, yo creo que tiene que ver con una buena onda de ser empático, de tirar para arriba, de no tirar mala onda, de no criticar al otro, ¿cachai? Hoy día pasa mucho en redes sociales, el hate es heavy,
Yo digo amable porque, claro, tú no sabés qué batalla está luchando el que tenía al frente.
Exacto.
Tú veí una cara que está feliz,
sí,
pero no sabés si su mamá tiene Alzheimer, si... Sí. No sé.
Oye, y todos tenemos problemas, o sea...
Por supuesto.
Todos tenemos problemas, y yo lo digo también mucho en las redes sociales. O sea, mi vida no es perfecta. O sea, mi trabajo no es perfecto. Yo igual sufro, Nico, yo lo paso mal. Yo no duermo, tomo pastillas para dormir, ¿cachai? O sea... Soy igual que todo el mundo y me estresa igual y me estreso. O sea, trabajo en lo que me apasiona, soy un afortunado, lo paso increíble, pero también tiene el lado B.
Sí.
Sufro, me angustio, me enredo, me doy la guata, no puedo dormir, me desvelo, ¿cachai? O sea, tiene todo ese tema que la gente no lo ve, pero que es parte de la pega y yo creo que es parte de todas las pegas.
Mira, tú decías algo súper potente con la generosidad. Y este podcast tiene que ver con eso, porque yo converso con... Tengo muchos amigos que son emprendedores de alto rendimiento. Como atletas. Y también atletas de alto rendimiento que son amigos. Y yo conversaba con ellos. Y yo decía, esta conversa tiene que salir de acá, weón. ¿Por qué yo nomás? Porque es muy, muy loco, weón. Te cuentan cosas muy locas. Entonces, en este alto rendimiento me he obsesionado con cómo rendir mejor en alto rendimiento. O sea, yo veo el emprendimiento como un atleta. ¿Cachai? Entonces, claro, el atleta tiene que dormir 8 horas. Sí o sí tiene que dormir 8 horas porque si no, no te funciona. Punto. No hay otra opción. Porque además es su cuerpo. El tema es que los emprendedores a veces nos olvidamos. Entonces, no dormimos bien. Nos reventamos. Tengo muchos amigos emprendedores. Historias de amigos emprendedores que le ha ido financieramente, pero increíble, pero...
A costa de qué.
A costa de su familia, a costa de otras cosas, ¿no es cierto? Emprendedores que también me encanta que se van dando vuelta. Entonces, de repente era, no, es que... Si me tengo que perder la fiesta, el fiesta en el jardín, me lo pierdo. Si yo soy emprendedor y después se dan cuenta y...
Entonces, yo cometí ese error.
Estoy muy obsesionado con la performance de emprendedores de alto rendimiento. Así que encantado de compartirte tips y cosas que vaya aprendiendo en el camino. No porque sepa, sino que, por ejemplo, me estoy leyendo ahora un libro.
Lo necesito, o sea, feliz.
Te voy a ir mandando cosas, pero sí. Estoy leyendo un libro de Cal Newport,
¿ya?
Que se llama Deep Work.
¿Ya?
Y la idea es sencilla. La única forma de crear el mejor trabajo de tu vida es concentrado total, sin distracciones. Para terminar, ¿qué le diría ahí a alguien que está pensando en dedicarse al diseño de espacio, al interiorismo, a la decoración? ¿Qué le diría ahí?
Puta, que es una carrera maravillosa. Te tiene que apasionar. Yo creo que lo primero que te tiene que apasionar, bueno, como todo en la vida, y que se atrevan y que busquen su propia identidad, que no copien al resto. Yo creo que en estas pegas se puede caer mucho en eso. Tú me lo dijiste durante la conversación, como la gente que quiere copiar la fórmula del otro. O sea, no porque yo me levante a las 5 de la mañana, a ti te va a funcionar levantarte a las 5 de la mañana. Entonces, encuentra tu fórmula, sé honesto contigo, sé generoso y apasionado. Yo creo que eso es. Esa es la clave, pero yo creo que no solamente para los que quieren estudiar esta cuestión, yo creo que para todo el mundo.
Cristian, muchas gracias por venir a verme.
Gracias a ti por invitarme y te voy a dar la palabra. No. Me tienes que mandar los tips.
No, obvio.
Pues si una lata, yo trabajo todo el día en una lata. Ya.
Dejémoslo hasta acá.
Éxito. Gracias. Adiós. Chao.
Si te gustó el episodio, por favor, compártelo en tus redes sociales. Mencióname para compartirlo en las mías. Suscríbete en tu plataforma favorita y déjame comentarios para saber cómo seguir mejorando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Nico Orellana. Adiós.